Bueno, seguimos transmitiendo en vivo desde la sede Salto del CNU Litoral Norte. Nos escuchan por la 89.1 FM en Montevideo, exactamente. O si no, en todo el mundo, en toda la galaxia.
Toda la galaxia a través de Internet.
Exactamente.
¿Habrá Wi-Fi en Marte?
Y no sé, había que ver, pero
agua dicen.
Mira, si lo hay, entras a www.uniradio.edu.uy. Y por allí podés escuchar, si no, por alguna de las aplicaciones para celulares o smartphone, que por ejemplo Tuning, entre Exacto. otras varias, se puede decir.
Hay otra muy buena que te descargaste vos hace
A ver, tiempo. Radio Sui se llama.
Radio Sui.
Radio Sui tiene todas las radios más importantes de Uruguay y bueno.
Y obviamente que es Uniradio, no puede faltar, sin duda.
Aprobada por Pérez eso, entonces Radio Sui, sí, muy bueno.
Radio Sui, muy bien.
Bueno, pero tenemos nuevas visitas.
Sí, tenemos un invitado nuevo que nos está acompañando aquí en la mesa. Estamos con Rodney Colina, él es doctor en biología molecular, es encargado del laboratorio de virología, que lo estuvimos mencionando ya hace un ratito, estuvimos conversando un poquito de él, pero con él vamos a profundizar un poquito más en el tema. Además, es presidente de ADUR, ¿no? De la agrupación de docentes de la Universidad de la República, es presidente a nivel nacional. O sea que hay varios temas para conversar con Rodney, pero vamos a arrancar más por el tema específico de su trabajo aquí. Él es docente y, como decíamos, se encarga de este laboratorio. Buenos días, Rodney.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días. Rodney, nos quedaba primero, el nivel de bioseguridad de un laboratorio es hasta 4, P4 es el máximo.
Exacto.
Y acá se está promoviendo, si nosotros giramos la cabeza de atrás...
Está armando el P3.
Es un P3 el laboratorio.
Exacto.
Contanos qué significa que sea P3, qué tipo de virus no sé, virus, me imagino, se puede trabajar en un laboratorio P3.
Uh-huh. Bien. Como bien vos decías, existen 4 niveles de bioseguridad, desde el 1 al 4. El 1 es el más simple o sencillo, en el cual trabajás con agentes infecciosos que no causan ningún tipo de daño a la salud humana, animal o vegetal. El nivel 2, que es lo que Uruguay, hasta el nivel que existe en Uruguay, se trabaja con patógenos que pueden causar enfermedad leve a media en salud humana, animal o vegetal, y para los cuales ya requerís un laboratorio con un nivel de biocontención más adecuado. Después está el nivel de bioseguridad 3, que es el que estamos construyendo en Salto, que sería el primer laboratorio de este nivel en Uruguay, que permite trabajar con patógenos, no solamente con virus, pueden ser bacterias, virus, parásitos, que causan enfermedad severa, en particular en animales y humanos, ¿verdad? Para los cuales hay tratamiento o vacuna, pero para los cuales es necesario generar una biocontención que permita dar seguridad al operario y al ambiente, ¿verdad? Y después está el nivel de bioseguridad 4, que hasta lo que sé en América Latina no hay ninguno, en el cual se trabaja con patógenos que causan enfermedades muy severas, sobre todo a la salud humana, y para los cuales no hay ni vacuna ni tratamiento. ¿Saben?
Bien.
Esos son los 4 niveles de bioseguridad que
existen. Sí. La seguridad está garantizada para la gente que está cerca, ¿no? Porque eso era una de las cosas que nos habían dicho.
La preocupación
que estaba...
de los vecinos, ¿no?
Yo vivo a 2 cuadras acá.
Por eso. Vos vas a estar seguro también.
Ese es el tema. Se trata de laboratorios hechos con... les cuento brevemente cómo ocurrió esto. En el 2011 la universidad hizo un llamado a proyectos de alto impacto en el interior del país. Ahí fue que presentamos este proyecto para crear el primer P3 en el Uruguay, porque... ¿Por qué en esta zona? ¿Por qué en Salto? Porque entendemos que es una región limítrofe con Argentina y cercana a Brasil, en la cual tenemos algunos virus que son complicados para la salud humana, como el tema del dengue, por ejemplo, como el tema de la fiebre amarilla que está en Paraguay, el dengue está acá enfrente en Concordia, y otros agentes infecciosos que están afectando hoy en día, como es la leishmania, por ejemplo, que no es un virus, en los cuales es necesario generar este tipo de laboratorio para poder investigar en una plataforma segura y poder generar tanto la formación de recursos humanos en bioseguridad como la formación de recursos humanos específicamente en los temas que estemos investigando. Y de paso le paso un saludo a toda la gente de mi laboratorio que nos está escuchando en este momento.
Buenísimo. ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio?
Somos 9 en total. Nos conformamos como grupo en el 2010, éramos solamente 3, el doctor Matías Victoria, el próximo doctor Fernando López Tort, que se recibe ahora el primer doctorado de virología en el interior del país de nuestro laboratorio, va a ser ahora en diciembre.
Buenísimo.
Y quien les habla. Y luego se incorporó gente joven al grupo, Matías Castel, que hizo su maestría con nosotros acá en Salto y está haciendo el doctorado ahora. Andrés Lizazuain, que también hizo su pasantía de grado y maestría acá en el laboratorio, al igual que Matías Castel. Luego está Luciana Brutarán, que terminó su pasantía y está comenzando su maestría con nosotros. Tenemos a María José Benítez Galeano, que está trabajando también, hizo su maestría acá en el laboratorio y está comenzando su doctorado. Tenemos a Leticia Maya, toda gente de Facultad de Ciencias, con muy buena formación, que está comenzando su doctorado acá en el laboratorio. A Stephanie Bertoni, que está trabajando en un proyecto de FPTA con nosotros desde hace 6 meses. Y tenemos también a Matías Salvo, que es la nueva incorporación, un joven bioquímico que está trabajando con nosotros y que va a comenzar pronto su maestría. O sea que hemos ido conformando un grupo bastante sólido, con gente joven y apostando a formar recursos humanos a nivel de posgrado, porque entendemos que es la forma de que es el semillero, digamos, de investigadores que podemos un día hacer que generen lo que venimos generando todos acá.
El laboratorio, perdón, va a estar funcionando en un par de años, ¿no existe?
El laboratorio, los tiempos establecidos por la POBMLP, por el Programa de Obra de Mediano y Largo Plazo y la DGA, se hizo la construcción, se estableció en 2 etapas. Una primera etapa que es toda la parte de estructura, que es lo que ustedes están viendo ahora, que finalizaría en abril del año que viene. ¿Ah? En paralelo se está licitando la segunda etapa, que es todo lo que tiene que ver eléctrica, sanitaria, aire, todo lo que tiene que ver con sellado, puertas de bioseguridad, toda la especificidad del P3, más la terminación del edificio de 1.500 metros cuadrados, capaz que Daniel ya les habló, donde va a haber 12 laboratorios ahí, con oficinas de investigadores. Estamos hablando que la universidad acá está invirtiendo casi 5 millones de dólares. No es poco.
No,
es un monto de dinero fundamental. Sí. Estamos hablando de una plataforma, en el caso del P3, única en el país, y en el caso del edificio de 1.500 metros cuadrados, única en la región, porque va a permitir albergar a 10 grupos de investigación ahí, grupos de investigación en alta dedicación, que hemos venido a Salto y que hemos venido a la región, producto de los proyectos de descentralización que la universidad disparó en el último quinquenio y que se están terminando de consolidar ahora. Entonces yo creo, siendo yo del interior y viendo el desarrollo que está viendo acá, esto tiene un carácter histórico que probablemente lo vamos a ver en resultados dentro de unos pocos años. Capaz que ahora no nos estemos dando cuenta totalmente de lo que está ocurriendo.
Porque la sociedad además se va a ver beneficiada.
Muy beneficiada desde el punto de vista de que muchos de nuestros grupos están investigando cuestiones que son importantes para el Uruguay y para la región, y también por la posibilidad de formar recursos humanos a nivel de posgrado. O sea, imagínense que hace unos pocos años atrás, decir que alguien iba a hacer su maestría o su doctorado en ciencias básicas en el interior del país era una utopía.
Claro.
Y en virología menos. Y hoy es una realidad, con resultados ya a la vista. Entonces, creemos que el impacto que esto tiene en el mediano y largo plazo es enorme y que todavía falta mucho, ¿no? O sea, no creamos que porque trajimos unos grupos de investigadores al interior ya está todo hecho, porque estamos años luz todavía de consolidar una estructura universitaria como la que tendríamos que aspirar a tener, ¿verdad?
¿Cómo es el interés de los estudiantes? Porque es algo bastante raro tener un laboratorio de virología. Los estudiantes de las ciencias biológicas se interesan por esto. ¿Cómo está ese tema?
Me decís a nivel de grado.
Sí, a nivel de grado.
A nivel de grado, todavía la regional norte, y diría que prácticamente lo que ocurre en el interior en general, está muy dictaminado a través de los propios servicios, a través de las propias facultades. O sea, los estudiantes son estudiantes de agronomía, de veterinaria, de enfermería, de sociología, de ciencias sociales,
claro,
de arquitectura. Eso, esa transversalidad no es tan fácil de... Hay muchas ideas al respecto, hay que trabajarlas con mucho cuidado, por supuesto, porque el estudiante no puede ser un experimento en sí mismo. Pero la interacción con nosotros se da y nosotros dictamos teóricos y prácticos para distintas carreras biológicas acá, en agronomía, en veterinaria. Por ejemplo, nos pasó algo muy muy, muy gráfico. Los chilines estaban teniendo años atrás prácticos de biología molecular en los cuales en realidad veían fotos de experimentos. Nunca habían visto un laboratorio.
Claro.
Cuando nosotros llegamos, armamos laboratorio y todo, y le dijimos, no, vamos a hacer esto de verdad, vamos a hacer un experimento simple, pero de verdad, para que ustedes lo vean. Y vieron el ADN por primera vez. Uh-huh. Y no podían creerlo, ¿viste? Claro. Ese tipo de cosas que parecen simples,
sí,
puede ser la diferencia entre motivar a un estudiante para que un día sea un investigador, por ejemplo.
Totalmente.
Esa pequeña diferencia. Y que hoy en día la tenemos acá en la región. No solo con nuestro laboratorio, sino con otros grupos de otros colegas que están acá.
¿Cómo llegaste a Salto? Porque vos me contabas que eras de Paso de los Toros, uh-huh, de Tacuarembó. Te formaste en ciencias en Montevideo. Uh-huh. Tu posgrado lo hiciste acá.
Sí, yo hice la licenciatura en biología, soy biólogo, ¿sí?, en ciencias. Después hice la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias.
Ahí va.
Con quien es el actual decano de facultad, con Juan Cristina, quien fue, ¿sí?, mi orientador. Y luego me fui a Canadá durante 4 años a hacer un postdoctorado. Y volví en el 2008 al laboratorio de Juan a trabajar con él y con todo el grupo.
Y es muy bueno lo que hace Juan Cristina,
sí,
el trabajo que realiza.
Excelente, Juan es excelente, aparte es una persona, una gran persona.
No, lo que busca vincular, yo lo he entrevistado y he estado en contacto con él, su búsqueda de vincular la ciencia con la comunidad es enorme también.
Aparte, Juan es una persona que en sí mismo tiene una grandeza muy grande como científico y persona. Y les, sí, cuento por qué. Porque yo cuando regresé al laboratorio de él, en mayo del 2008, a los 4 meses le dije que me quería venir a Salto. En el promedio de los docentes grado 5 de la universidad, si uno llega para hacer el puntapié, el puntal de un laboratorio, hay mucha probabilidad que te digan que no te puedes ir. Y Juan me dijo, yo te apoyo. Y eso
porque
habla
si
de la
grado 5 te quieren tener allá.
Yo el grado 3, digamos, grado 3 y 4, somos lo que es la estructura, un laboratorio, lo que hacemos andar las cosas. Los 5 también, por supuesto.
Sí.
Pero el punto es que en realidad los recursos que Juan tenía eran muy pocos en ese momento.
Y te necesitaban, digamos.
Y me necesitaban. Entonces, eso habla bastante de la grandeza de Juan como científico y se despega de, perdón el término, de la mediocridad que se ve a veces en la media normal de la gente.
Uh-huh. Bien.
Entonces,
y después llegaste a Salto, entonces le propusiste,
claro, entonces
dijiste que te querías venir para acá.
Le dije a Juan, que a mí siempre digo que tuve que convencer a 2 personas, una fue era Juan y la otra mi mujer.
Pero ¿y por qué Salto? ¿Por qué
Salto? Porque Salto, primero que Salto tiene una sede universitaria muy importante, armada desde mucho antes que nosotros,
sí,
llegáramos.
Sí.
Y eso hay que decirlo y hay que remarcarlo porque la sede acá existe hace más de 50 años,
uh-huh,
al igual que en Paysandú. Si bien en Paysandú estaba muy sesgado a lo que es la estación de agronomía, acá en Salto se daba otro contexto diferente, con un desarrollo muy importante en varias áreas del conocimiento. Pero aparte porque Salto está en una región limítrofe, muy cercana a Argentina, muy,
sí,
cercana a Brasil, lo que yo les explicaba previamente, y aparte es una ciudad que, por la zona en la que está ubicada, siempre está bajo cierta alerta de ingreso de virus. Y ahí hay algunos ejemplos claros, pasó con el dengue, pasa con el dengue todos los veranos, pasa con la fiebre amarilla.
Claro, el río no sale, no trae sobre agua.
El virus trae todo, el río trae todo y la gente, por ser acá un complejo turístico muy atractivo, trae gente de todos lados.
Claro.
Y de la,
claro,
región. Y los virus viajan con la gente.
Sí.
No solo los virus, todos los patógenos. Entonces eso hace que sea un contexto interesante que no se da en otra parte del Uruguay. Durante todo el año, ¿no?
¿Y cómo hiciste para convencer a tu señora de que le ibas a llegar a un lugar donde iban a confluir muchísimos virus?
No, me imagino que había buena flema. No, en realidad, yo creo que fue una, viéndolo ahora en el tiempo, después de 5 años y medio de estar acá, y como siempre digo, queda mucho por hacer, pero hasta ahora el balance es ampliamente positivo, tanto para ella como para mi persona y para el grupo que hemos conformado, que es excelente.
Bueno. Bien. Otra de las cosas a las que te dedicas es a la militancia, ¿no?
Uh-huh.
Sos presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, uh-huh, no es menor. Me decías que estás hace 6 meses que te dedicas a esta tarea. ¿Cómo te lleva esa presidencia?
La verdad que bien, muy contento. Es una tarea ardua. Tenemos, por suerte, muchos compañeros muy comprometidos. Necesitaríamos, uh-huh, tener muchos más. esa es la verdad. Adur ha pasado por épocas de mayor o menor militancia, hoy estamos pasando por una época de una militancia media, diría, tuvimos peores. Yo empecé a militar en Adur hace muchos años, de hecho me tocó presidir Adur Ciencia en el 2008 y 2009. Después, cuando me vine a Salto, lo que traté de hacer desde acá era participar en la máxima cantidad de actividades posible para ayudar a lo que yo entiendo de un proyecto político, que es la descentralización en sí mismo. Nos vinimos a Salto porque entendemos que hay que desarrollar la universidad en el interior, y la mejor forma de desarrollar la universidad en el interior es participando uno mismo en esto, no desde el discurso. Entonces entendemos que el proyecto político de desarrollar la universidad en el interior tiene un impacto social directo enorme, que todo el poder político, la superestructura política ya lo vio y lo está viendo, y de hecho a nivel de parlamentario hoy hay políticos que hablan y hablan de la universidad del interior como un ejemplo, pero ojo que estamos lejos de que esto sea un centro universitario de verdad desarrollado, todavía falta mucho. Entonces luego fui electo en el 2013 para formar parte del ejecutivo de ADUR, y sorpresivamente este año fui elegido presidente de ADUR. Sorpresivamente digo porque me invitaron a que siguiera participando, yo dije que sí, y bueno, la votación para mí fue muy sorpresiva. Le agradezco a los compañeros la confianza, y bueno, estamos trabajando en distintos temas. En ADUR tenemos, ustedes saben, el presupuesto actualmente.
Sí, nosotros hemos seguido bastante de cerca el tema del presupuesto y mucho trabajo ahí, ¿no?
Hemos ido con varios de los compañeros, primero a diputados, después fuimos a senadores, a la respectiva comité de Hacienda para hablar del presupuesto. Presentamos el presupuesto desde lo que es nuestro punto de vista y nuestra lucha gremial por la mejora de los salarios de nuestro cuerpo docente, por la mejora de las condiciones de trabajo. Es un presupuesto que atiende directamente a lo que se dijo en el discurso electoral, incluso acá en Salto, en el cual el actual presidente de la República, en la cual yo tuve oportunidad de participar también, se habló del 6+1. Entendemos que hay un contexto regional desfavorable, y entendemos que Uruguay está cuidando sus números, somos un país chico, dependemos de lo que exportamos, y tenemos una universidad que es grande y que se agrandó más viniéndose al interior, porque déjenme decirles que pasar de 4.000 estudiantes en el interior a 12.000 estudiantes en 5 años, esos 8.000 estudiantes no salieron de Montevideo. O sea, la universidad creció más en el interior como está creciendo en Montevideo. O sea, no es que descomprimimos Montevideo, en realidad.
No es que de Montevideo se vinieron todos para acá, sino que crecieron la cantidad
Se han crecido el número de ofertas académicas, se han crecido el número de gastos porque hay más laboratorio, porque hay más compañeros radicados, porque hay más funcionarios no docentes, y aún muchos más por venirse. Entonces, todo este proceso hace que la universidad, sumado a todo lo que ya existía en Montevideo, solicite un presupuesto que es importante. Estamos hablando de la universidad tiene 10.600 docentes y en el orden de los 7.000 funcionarios no docentes, 6.000 y pico de funcionarios no docentes. Entonces, y que atiende hoy en día a una inscripción matriculada de 120.000 estudiantes, sacando las dobles inscripciones andaremos en cerca de los 100.000 realmente. Y estamos hablando de una universidad que es la universidad que más conocimiento produce en términos de publicaciones, en términos de proyectos de investigación, en términos de formación de estudiantes de posgrado, en términos de profesionalización de jóvenes en todas las áreas del conocimiento. Y eso nosotros queremos que quede claro, porque a veces se habla de la Universidad de la República con la misma importancia que las privadas. Yo creo que la Universidad de la República tiene un papel enorme en la sociedad.
Totalmente.
Muy distinto al que tienen las privadas, y no tengo nada contra las privadas en esto. Pero vamos a decir las cosas como son. Vamos a hablar de las cosas como son, porque si no, como que todo es lo mismo y no es todo lo mismo.
Sí, pero el presupuesto que tiene planeado el gobierno para la universidad, por lo menos en estos dos primeros años, porque después no se sabe, no refleja esto que estás diciendo vos. Porque...
No refleja, lamentablemente no. Yo personalmente me hago cargo, he expresado el descontento que tenemos en nuestro colectivo docente, por los números que se le están asignando a la universidad. O sea, para ser simple, en cuestiones claras, la universidad solicita un incremento presupuestal de, al final del periodo, de 8.500 millones de pesos, que corresponde al 6+1. ¿Ah? De acuerdo
a... ¿Cuál es 6+1? Es 6 del PBI más 1 de investigación.
Ahí está. ¿Ah? Visto desde afuera es un número muy grande. Visto desde la interna y de acuerdo al PBI y al y a la proyección que la universidad tiene de crecimiento del PBI en Uruguay, que en realidad lo que la universidad plantea es un crecimiento menor del PBI que establecía el gobierno, al que establecía el gobierno, bastante menor. Estamos hablando de números que a la universidad le permitiría consolidar procesos que comenzó. Uno de ellos es el interior. Pero también hay que recordar que en el periodo anterior, el dinero fresco que vino, la nueva plata que vino, vino para el interior. En Montevideo quedó congelado, prácticamente congelado. Entonces, en realidad el presupuesto ahora contempla de una manera bastante, diría, clara, nuevos ingresos, becas de posgrado, adecuación y mejores condiciones de trabajo, que la gente gane salarios más dignos, un grado 1, 20 horas, tiene un sueldo que es un desastre hoy en día. ¿Eh? ¿Ah?
Sí.
Y permite también el nuevo presupuesto que se generen más dedicaciones totales. Le tiro algunos números.
Sí.
Estamos hablando de que en las universidades en el contexto regional, por ejemplo, universidades de excelencia como la Universidad de San Pablo, tiene el 98% de sus docentes full time.
Un disparate, casi en la
nosotros
totalidad.
Nosotros de 10.600 docentes que tenemos, tenemos 1.100 DT.
Sí.
Estamos hablando del 10%.
Sí.
Ojo, la universidad está luchando muy fuerte para profesionalizar la investigación cada vez más, porque también tenemos muy poca gente con doctorados terminados.
¿No? Hoy es una aspiración, además de un docente, lograr la dedicación total,
claro.
¿No? Cuando uno logra la dedicación total es como...
Pasa que lograr la dedicación total, para mí es la diferencia entre dedicarte a la universidad o no.
Claro. Claro,
acá sí, uno sí, ve, y se ve mucho en Montevideo también, el multiempleo. Docentes de
total.
Incluso grados altos con bajas cargas horarias, que obviamente dedican muy poca parte de su tiempo, dictan sus clases, en fin, eso se ve mucho en las carreras profesionalizantes sobre todo. Pero es deseable que si queremos ser una universidad que apunte a un país desarrollado, porque yo creo que todo lo que queremos al final del día es que Uruguay un día se desarrolle, es apuntar a una universidad que tenga mucha gente en DT, que todos sus docentes de grado 3 para arriba sean doctores, y que si realmente jugamos en la cancha en la A, como digo yo, todos tengan un postdoctorado también. Eso, estamos años luz de eso. ¿Tá? Pero todo va acompañado de presupuesto.
Total.
Va acompañado de presupuesto. Porque el que piense que hoy en día va a formar, que se van a formar recursos humanos a nivel de grado posgrado, que se van a generar nuevos grupos de investigación, que vamos a sostener una investigación de calidad y una enseñanza de calidad, sin plata es una utopía, o sea, estamos haciendo un discurso totalmente absurdo y que es una cáscara vacía. Ahora, yo quisiera separar lo que son los discursos electorales de lo que son los discursos postelectorales. En los discursos postelectorales se está diciendo tender al 6%, no fue lo que se dijo en el electoral.
Claro, claro. Totalmente.
Eventualmente, luego de 5 años...
Yo he ido a varias charlas de varios diputados del partido de gobierno, y se está hablando de tender al 6%. Ahora se está hablando de tender al 6%.
Sí, lo dijo Astori muy claramente. Sí.
Entonces, pero resulta que en septiembre y octubre, que yo escuché varios discursos, se hablaba de llegar al 6%, más 1%. Entonces yo creo que esto, y toca en particular la universidad y nuestro gremio, la plataforma de nuestro sindicato es para toda la educación pública, no solo a NEPUDELAR. Entendemos que esto toca transversalmente a toda la sociedad. Entonces, entiendo que si realmente creo que la pelota en este partido está hoy en día en la educación y el partido se juega ahí, con estos números, está complicado, ¿no?
Está bien difícil.
Está complicado, está complicada la proyección de crecimiento de la universidad de consolidación, ni que hablarlo de la NEP.
Pancracio decía, lo veo negro, ¿no? Decía así.
Sí, así. ¿Cómo negro? Se te va a presupuesto
negro. Pero hay una cosa que quiero dejar también expreso acá, porque en el 2017, no creo que yo sea el presidente de ADUR en ese año, si bien participaremos de donde estemos, la gente ahora quedó con una esperanza, porque el presupuesto se partió en dos etapas. En el 17, en el 2017, vamos a ir de nuevo a hablar con el Parlamento, claro, porque se va a hablar de nuevo el presupuesto.
Claro.
Ahora queda una esperanza depositada por un crédito a dos años, sí, a ver qué va a pasar en el 2017. Sí, sí, sí. Lo cual a la universidad en particular la pone en ciertos aprietos de ejecución financiera, porque proyectar un crecimiento,
sí, si no sabes cuánto
con un presupuesto fraccionado en el cual te están dando una plata, que es importante lo que se está dando, ojo, nosotros no estamos despreciando lo que se nos está dando, decimos que es francamente insuficiente, ¿ya? Y que en el 2017, en caso de que esa expectativa no se cumpla, es muy probable que no estemos en la situación que hoy hemos estado. Y acá les quiero decir otra cosa que como gremio hicimos. ADUR le planteó a su colectivo, a todo el cuerpo docente, no ir a la huelga, no hacer paros y paros y paros y prender fuego la casa. Desde que estamos en este ejecutivo y en el anterior también lo planteamos, nosotros planteamos ser cuidadosos con la herramienta del paro, muy cuidadosos. Fuimos a todas las marchas, hicimos los paros generales, hemos ido a hablar a los lugares donde hay que hablar, que son en el Parlamento, uh-huh, hemos ido a los medios de prensa, hemos comunicado a la gente nuestro descontento con lo que se está asignando, pero hay una cosa que es claro, esa actitud que ADUR ha tenido lleva a que hoy en día ADUR no haya perdido la compostura en cuanto a que los estudiantes no han perdido días de clase, en cuanto a que no hay atrasos en los periodos de exámenes, uh-huh, en cuanto a que tuvimos una lucha ordenada, pero queremos decir que no, o sea, para decir la historia larga corta, no quiere decir que el que más llora y más patea es el que más gana.
No, totalmente.
¿Ah? Porque no es la forma. Nosotros fuimos a hablar en los lugares que había que hablar. Y entendemos que las medidas que tomamos fueron de acuerdo a las necesidades. Ahora, yo no sé qué va a pasar en el 2017, porque la esperanza queda depositada ahí.
Sin duda.
No porque se nos haya prometido nada, porque en realidad estamos con números francamente inferiores a los solicitados.
Y con incertidumbre, porque 30, esto que vos decís, de que sea, no es un presupuesto quinquenal, porque son dos años,
o sea, exacto.
Sí, sí, sí.
De vuelta dentro de dos años hay que dar de vuelta volver, la lucha, sí, volver.
Volvemos a hablar.
Y claro, si vos querés planear algo, el otro día entrevistaba a Marcariani y decía, no, quiero hacer un edificio,
no puede,
X.
No se puede.
Yo creo, ¿qué presupuesto iba a tener dentro de cuatro años? No lo sé, entonces
no se puede.
Es complicado.
Nosotros elevamos desde acá del CENUR, ustedes saben que se generaron en este quinquenio dos centros universitarios regionales, el CENUR del Litoral Norte,
sí,
y el CENUR del Litoral de lo que es el CURE, del Este.
El Este, exacto, Maldonado y Rocha.
Y después hay un CENUR en vías de formación que es el de Tacuarembó.
El Tacuarembó, que es el centro universitario de Tacuarembó.
Y está el centro de Rivera también, que es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando todo de centro con un nivel de desarrollo aún muy, muy débil. Acá hay muchos docentes que viajan a dar sus clases.
Claro.
Acá hay gurises que reciben docentes de Montevideo que le cuadran la cabeza 8 horas en un día para darle todas las clases que en Montevideo le llevan un mes.
Claro.
Entonces, hay muchos procesos acá que todavía no se consolidaron. Digo esto porque hay que decirlo.
Y además creo que habla de la realidad regional, digamos, de lo que es, claro, de lo que hace a la labor docente y dónde hay que meter la ficha.
Exactamente. Entonces, el rector ha expresado públicamente, lo hizo acá en Salto, lo hizo en Paysandú, su fuerte compromiso con continuar el desarrollo del interior. Él lo ha expresado en todos lados. Ahora, el tema es, a la interna, digamos que si vienen los números que esperábamos, y no se consolida la descentralización, bueno, ahí tenemos que ver qué pasó. Pero si a la interna la plata no viene y hay intenciones de consolidar los procesos que se hicieron hacia el interior, estamos con un problema enorme de la superestructura que no está atendiendo las necesidades. Por eso creo que el tender al 6 puede ser el 5, por ejemplo.
Claro, claro. Donny, te agradecemos entonces. Sí, bueno, esperemos que pueda ser ese auspicioso y que cuando se vuelva a retomar, entonces lo digo así como con ese cansancio porque va a generar eso, el volver a pensar en elaborar un presupuesto en el 2017, volveremos a seguir en el tema, y bueno, es lo que está pasando hoy en la UDELA. Te agradecemos por repasar esto, por hablar un poco sobre el laboratorio y repasar estos temas. Seguramente vamos a seguir en contacto.
Estamos a las órdenes. Una duda que teníamos con Ismael, el laboratorio ese, ayer de noche hablábamos, ¿es como el de las películas que para andar tenés que como bañarte así con un
traje? No,
es eso.
No es una película de Ridley Scott, así, no es.
Siempre es bueno bañarse igual, ¿no?
Claro. Digo esa que te pones un traje y te tiran como, no sé qué.
No,
esa no va a pasar.
Vos te bañás en tu casa, ¿no?
Tranquilo.
Tranquilo, normal.
Y después te tenés que vestir.
Pero es un traje especial ahí.
Hay protocolos. Hay protocolos en este laboratorio como hay en todos los laboratorios.
Ahí está. Muy bien,
bueno,
quedó aclarado
entonces. Quedó clarito.
Hablábamos entonces con Rodney Colina, él es doctor en biología molecular, encargado del laboratorio de virología de aquí de la sede Salto del CENUR Litoral Norte.
89.1 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República.